más del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 20 de septiembre del año 2024 y en estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y en nuestra sección de deportes, por supuesto que Pepe Lacayo estará hablando sobre el récord histórico que tiene el pelotero japonés Shohei Ohtani. También el Fútbol Club Barcelona pierde ante el Mónaco en la Champions y el Atlético de Madrid arranca la Champions con victoria ante el Leipzig. Por supuesto que cada viernes tendremos además los adelantos de Arte Express con Exilda Arjona. Aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Amnistía Internacional declaró que el prisionero de conciencia cubano Loreto Hernández García requiere atención médica inmediata. Familiares del líder yoruba afrodescendiente y preso de conciencia informan que su estado de salud sigue en declive y temen por su vida ya que no tiene acceso a su medicación, afirmó la ONG en un comunicado de prensa.
Amnistía recordó que hace varios meses un médico recomendó la libertad de Hernández García, pero sigue recluido en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro fueron condenados a 7 y 8 años de prisión respectivamente tras participar en las manifestaciones del 11J en la ciudad de Placetas.
El preso político Pedro Albert Sánchez, quien se declaró en desobediencia hace más de un mes, fue esposado y sacado violentamente de su destacamento el miércoles por negarse a presentarse en el recuento de presos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana. Ana Elvis Amaya, su pareja, hizo llegar a nuestra redacción el audio de la llamada donde el propio Pedro Albert denuncia lo ocurrido.
Sabe que Diego ya en estado de desobediencia, entonces todo había transcurrido normal ahí, pero anoche en el recuento hubo un guardia ahí que no sé por qué sería. La causa de desobediencia está que no participó del recuento. Se le dijo que me pusiera de pie, le dije que no tenía por qué ponerme de pie, que estaba en desobediencia. Entonces me esposó detrás, con las manos detrás, apretó fuerte las esposas metálicas, que tengo las marcas de las esposas, y la de la muñeca derecha me partió la piel. Porque después que la cerró, le dio con entre las manos de él. Sí, no hablar absolutamente nada. Entonces después, para sacarme del colectivo, me alzó los brazos por atrás y me sacó en carretilla. Eso lo dicen en carretilla. Y más esto, esposó detrás con los brazos alzados, me lastimó otra vez el hombro derecho. Cuando él me esposó, que me sacó para allá, yo me mantuve lo más estuario posible. Cuando iba llegando allá, estaba por casualidad, no sé por qué era de noche, estaba ahí el mayor Nivaldo de jefe unidad. Cuando Nivaldo me vio, me dijo, pero ¿qué tú haces con este hombre aquí? Y me mandó para atrás.
Albert Sánchez, de 67 años, es paciente de cáncer. Fue devuelto a prisión en diciembre de 2023, luego de que fuera revocada una medida de libertad limitada que cumplía en su domicilio por una condena de 5 años de privación de libertad bajo los cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en La Habana en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Red Femenina de Cuba apoyaron la activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre La Habana y la Unión Europea planteada en una resolución de la Eurocámara. Elena Larrinaga, coordinadora del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, habló con Martí Noticias desde España sobre la declaración suscrita por las 3 organizaciones cubanas.
En el año 2016 tuvo lugar en Bruselas la firma del primer acuerdo de la historia entre la Unión Europea y Cuba, el llamado Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. Esto constituía un nuevo marco jurídico para las relaciones bilaterales entre ambos, cuya finalidad era lograr un proceso de transición que promoviera la democracia y los derechos humanos en Cuba, que fomentaría a su vez un desarrollo sostenible para el país. Desafortunadamente, en estos 8 años, nada de esto ha sucedido, por supuesto por falta de voluntad del régimen cubano. Nosotros, apoyando esta activación de la cláusula pedida en el Parlamento Europeo, hemos destacado, entre otros, la obligación de todas las partes de cumplir las disposiciones vinculantes del acuerdo. Y recordamos que dicho acuerdo incluye una cláusula de derechos humanos, un elemento esencial de los acuerdos internacionales de la Unión, que permite suspenderlo en caso de vulneración de las disposiciones relativas a los mismos, como sucede en este caso. Esperamos que esto vaya hacia adelante, que la suspensión esperemos que sea temporal, porque el gobierno cubano reflexione y entienda que las cosas así no pueden ser, ¿no? No se puede estar vulnerando sistemáticamente todo aquello que has firmado y que te has comprometido a hacer.
La resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo insta al régimen cubano a liberar de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica. Además, el documento llama a la Unión Europea a imponer sanciones a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Madre y activistas aseguran que la desigualdad se marca cada vez más dentro de las escuelas cubanas. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La desigualdad social marca emocional y psicológicamente a muchos niños cubanos que se enfrentan a un curso escolar en medio de carencias de todo tipo, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Conseguir uniformes, zapatos adecuados, merienda escolar, libros y demás accesorios es un reto para los padres y, por otra parte, trae sufrimiento a los estudiantes que no pueden tener los mismos materiales o recursos que sus compañeros de aula. Anaís Penalba, activista que reside en La Habana, nos comentó que ha vivido de cerca esta realidad.
Sufren que miren a otro con zapatos nuevos y ellos con zapatos rotos. Muchos niños con mochilas nuevas y sus niños con mochilas o con unas habitas. Sufren muchos a la hora de merendar, que sus padres no pueden o no tienen que darles de merendar. Es triste.
Sin perspectiva de un futuro mejor.
Lo único que tienes que los escuchas hablar es si mi mamá o mi papá se fuera para afuera, para que me puedan traer unos zapatos o una mochila.
En el podcast En Casa, publicado por el proyecto Diverso Cuba en Instagram, el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa se refirió a las desigualdades presentes en niños de comunidades mayoritariamente afrodescendientes, marginadas por el Estado cubano, indicó.
Esos familiares, esas madres, no pueden comprar esos zapatos, esas mochilas y esos libros que aparecen en WhatsApp, aparecen en Facebook, en los grupos. No pueden acceder y no tienen el dinero, no tienen el talonario suficiente para comprar ese uniforme que viene precisamente de mío qué barato en los Estados Unidos, porque tienen precios totalmente inaccesibles para ellos. Y aquí empieza a fraguarse esa desigualdad con una fuerza inmensa.
En otra parte del podcast,
todas estas carencias que se vienen acumulando y que se reproducen con mucha fuerza en estas comunidades marginadas, nos están diciendo que en el futuro muchos de estos niños, básicamente, quiero reiterar, afrodescendientes, no van a poder acceder al conocimiento necesario, porque además eso está acompañado con un hambre inmensa.
La activista María Elena Mir Marrero vive en Guanabo, La Habana. Fue maestra años atrás.
Hay niños que no pueden llevar ni un pan de merienda y ven a los otros que pueden. Y esto los va debilitando emocionalmente. Y ellos mismos se crean un complejo de inferioridad, que van creciendo con este complejo de inferioridad, que van mirando las diferencias de clases sociales que existen aún en un país, en una escuela que le están enseñando que todos somos iguales y que sus ojos están viendo que no es así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:39, es viernes y todo está listo ya para Cuba al día a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, hoy, luego de 2 años de postergación, en lo que los cubanos consideran que es uno de los procesos nada democrático, pero que permitiría al menos tomar un pulso del malestar social en Cuba, va a funcionar, que es las asambleas de rendición de cuentas a nivel de circunscripción.
Exacto.
Que supuestamente los cubanos pueden ir ahí ante su delegado, dar las quejas, no hay agua, no hay electricidad, no hay bombillo, no hay medicina. Vamos a hablar con algunas de estas organizaciones independientes y algunos activistas que han apostado por darle ímpetu a la participación ciudadana para que sirva esto como uno de los vehículos de hacer denuncia de lo que pasa en el país, a ver qué expectativa ellos ven en un momento en que los apagones son récord, no hay medicina, hay 700.000 cubanos que no tienen agua. Vamos a ver qué impacto pudiera tener este tipo de proceso en el contexto actual. De esto vamos a hablar con algunos de los miembros de la sociedad civil que apuestan por esta cuestión. Y también vamos a darle seguimiento a la situación de los jóvenes presos ya cumpliendo condena por la manifestación de aquella manera, que han sido aislados los tres muchachos que se encuentran en el combinado de Guantánamo, y vamos a hablar con la mamá de dos de ellos que están ahí presos, que aún todavía esperan el proceso de apelación, de la expectativa, a ver si algo cambia. Claro. Por ahí son los tiros, la situación complicada en Cuba, electricidad, apagones, y bueno, ¿qué más podemos decir?
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde. No se lo pierda en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Doce cuarenta y un minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Ucrania anunció hoy que restringirá la utilización de Telegram en aparatos de altos cargos de gobierno y de los militares debido a amenazas a la seguridad nacional provenientes de esta plataforma de mensajería. Y por otra parte, el temor a una expansión del conflicto en Oriente Medio aumenta entre naciones occidentales. Aviones de combate israelíes bombardeaban el sur del Líbano a pesar de los llamados de contención de Estados Unidos y Europa. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Sin menguar la intensidad sobre Gaza, Israel aumenta su presión militar sobre el Líbano, desde donde opera el grupo armado chiita Hezbollah, adentrándose a un enfrentamiento abierto luego de una noche de intensos ataques en la que los aviones israelíes de combate descargaron su artillería sobre el sur del país árabe. Parece que de poco o nada sirven los esfuerzos y llamados de la comunidad internacional que tratan de evitar una guerra abierta entre Tel Aviv y Hezbollah. Esta misma semana, desde la Casa Blanca y en rueda de prensa, la portavoz Karine Jean-Pierre enfatizó el compromiso de la administración con la seguridad de Israel y añadió:
el conflicto a lo largo de la línea azul ha durado demasiado tiempo, y es necesario llegar a una resolución rápidamente. Entonces continuaremos haciendo eso, continuaremos teniendo esas conversaciones diplomáticas, seguimos trabajando en un acuerdo de alto el fuego. Creemos que ese es el camino a seguir para calmar y bajar la temperatura allí. Y es por eso que hemos estado trabajando día y noche para lograrlo.
Es evidente el deterioro de la situación en la llamada Línea Azul, la frontera entre Israel y el Líbano establecida por la ONU a inicios de la década de los 2000. Y desde territorio judío, el ministro de Defensa Yoav Galán ofreció detalles de la que consideran es una nueva fase dentro del conflicto bélico. A través de sus redes sociales, Galán aseguró que mantendrán la presión militar sobre Hezbollah, un hecho que asegura supone grandes riesgos y oportunidades significativas. En tanto, desde el Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que Tel Aviv cruzó todas las líneas rojas y los eventos de esta semana suponen una declaración de guerra al tiempo que promete venganza. Paralelamente, las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano instan a una desescalada inmediata de las hostilidades en la frontera con Israel luego de los ataques aéreos de las últimas horas, los más intensos en casi un año de hostilidades entre las fuerzas israelíes y la milicia chiita Hezbollah. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca el 26 de septiembre para conversar sobre el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. Zelensky también se reunirá por separado con la vicepresidenta Kamala Harris.
Y en días pasados, el gobierno de Texas calificó a El Paso como zona cero de batalla contra la pandilla transnacional venezolana Tren de Aragua. La ciudad rechazó el título y asegura haber mejoras en asuntos de seguridad. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
El alcalde de la ciudad de El Paso reaccionó a la aseveración de que su territorio es el centro de batalla contra el Tren de Aragua, una organización procedente de Venezuela y declarada como terrorista por el gobierno de Texas.
Creo que agrava la realidad. Hay un miembro conocido del Tren de Aragua. El criterio es, si cumples 2 de los 8 requisitos para ser miembro de cualquier pandilla, así es como se les asocia. Solo ha habido uno a nivel de gobierno federal que se involucró y ya no está en Estados Unidos.
Según declaraciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas, El Paso es zona cero por diversas causas.
Primero, porque ellos, el Tren de Aragua, sigue apoyando a las pandillas relacionadas con Juárez, involucradas en el tráfico de personas a través de la frontera y regresan con nosotros. Lidiamos con ellos a diario.
La policía de El Paso asegura que la presencia de pandillas es natural en cualquier gran ciudad. Ante la solicitud de confirmación de presencia de miembros del Tren de Aragua, respondió:
El problema con esta pandilla que está llegando de Venezuela es que son una red sofisticada y no podemos decir legalmente que hay miembros del Tren de Aragua allí porque no cumplen los criterios.
Pese a fotografías que dejarían entrever acción criminal en un hotel de El Paso, autoridades de la ciudad insistieron en que no existen suficientes evidencias para relacionar los hechos con el Tren de Aragua u otras pandillas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Con 12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, el ejército de Israel confirma la muerte del alto comandante de Hezbollah, Ibrahim Aqil, junto a una decena de altos mandos de la unidad de fuerzas especiales de la milicia libanesa Radwan en el sur de Beirut.
Rabat, Marruecos, anuncia el arresto de 152 personas acusadas de haber utilizado las redes sociales para incitar a un intento de migración ilegal masiva al enclave español adyacente de Ceuta, dijo un portavoz del gobierno.
La Haya, un hombre no identificado de 22 años arrestado tras un apuñalamiento en Rotterdam que causó la muerte de una persona y dejó otra gravemente herida, enfrenta cargos de asesinato e intento de asesinato con intenciones terroristas, anunció la fiscalía hoy.
Ginebra, los jóvenes se han visto especialmente afectados por los brotes de mpox o viruela símica que asolan África, y los niños menores de 5 años representan casi un tercio de los casos en Burundi, así lo afirmó hoy la Agencia de la ONU para la Infancia.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿se cumplió las expectativas o sobrepasaste?
Acuérdate que yo dije hace 24 horas que Shohei Ohtani había conectado 2 jonrones en un partido 9 veces.
Sí.
Pero nunca 3.
O sea, que tus expectativas las sobrepasó Ohtani.
El Superman, oye, pero qué partido. Shohei Ohtani ahora, en este momento, tiene 51 jonrones y 51 bases robadas. Ya se está hablando, no de 50-50, de 55-55.
Alabado.
Ok, para que tú veas, tiene 9 partidos para llegar a la mágica cifra de 55-55.
Y además con la presión que tenía ayer, porque todos los ojos estaban puestos
sobre él. Pero qué partidazo.
No.
6 hits, 3 jonrones, 2 dobletes, 10 carreras impulsadas, 4 carreras anotadas, 2 bases robadas. El partido más espectacular jamás visto. Y otra cosa, yo creo que Shohei Ohtani debería de mudarse a Miami. ¿Por qué? Porque cuando ponchó, ¿okay?, a su compañero de equipo y gran amigo Mike Trout para que Japón ganara el Clásico Mundial de Béisbol, fue en Miami. Su jonrón número 50 en Miami. Su base robada número 50 en Miami. Su primer partido de 3 jonrones en Miami. El primer partido de 10 carreras impulsadas por un ser humano en años en Miami. Entonces, ¿en qué quedamos?
Todos los caminos conducen a Miami. Ah,
tú sabes, Pepe, que cuando salí de aquí dije, voy a ir al estadio. Y dije,
te dio pereza.
No, al final yo dije, no me va a dar tiempo. Cuando tenía 49, yo dije, no me va a dar tiempo por el tráfico y tal. Y si hubiera ido, me hubiera sentado en el right field y no batió por ahí. O sea, igual no hubiera podido coger la pelota.
Ah, bueno, no, conectó una a la segunda planta del estadio, pero sí. No, ya fue la 51. Ya sí. Esa no vale lo mismo que la número 50.
¿Cuánto vale la pelota?
$300,000.
Dicen que no, que vale más. Vale más de un millón.
Bueno. 2.5 millones. Bueno, yo no pagaría más de 50 pesos por ella. ¿Okay?
No, 50 CUCs. Yo sí, claro que sí. Eso es una inversión.
Bueno, fíjate que a Shohei Ohtani le fue tan, pero tan bien ayer, que brillaron varios peloteros cubanos. Y la prensa aquí en Miami no habla de ellos. Un compañero equipo de Shohei Ohtani, un cubano que se llama Andy Pajés, impulsó 3 carreras ayer, conectó 2 hits, un doblete, anotó 3 carreras y ni siquiera se menciona. Eso es un partidazo para cualquiera.
Pero es que Ohtani impulsó el triple de lo que impulsó y una más.
Correcto. Bueno, en conferencia de prensa, inmediatamente después del partido, es que Shohei Ohtani es un ser humano muy especial. Uno pensaría, este hombre se va a destapar, va a hablar. ¿Tú sabes lo que dijo? Sí. Muy humilde. Dijo, no, yo solamente estoy contento porque por fin los Dodgers de Los Ángeles clasificamos a la postemporada. Eso fue lo que
mira
dijo.
Mira eso.
En vez de decir, yo soy lo máximo que ha nacido en este mundo beisbolero, nadie más va a romper mi
récord. Pero es japonés, no es cubano.
Exacto. Es verdad.
Si fuera Ohtani González, entonces sí.
Él solamente dijo, yo estoy muy contento porque los Dodgers oficialmente con esta victoria clasificamos a la postemporada. Otro equipo que clasificó anoche a los playoffs, los Guardianes de Cleveland, vencieron a Minnesota 3-2 y también se unen a la comparsita. Los Mets están casi allí, aplastaron a los Phillies de Filadelfia 10-6. José Candelita Iglesias, el cubano, con 2 hits, doblete, 2 carreras anotadas. Ah, no, pero no es Shohei Ohtani, imagínate tú. Pero de cualquier manera, la próxima semana, los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York tienen pendientes una serie de 3 partidos para ver quién queda fuera de la postemporada y quién clasifica a los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona dieron un paso importante ayer cuando vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-1. Lo que pasa es que los Cerveceros, como habían clasificado la noche anterior, se fueron de fiesta y obviamente, okay, se vio en el estilo de juego de ellos. Cometieron un par de errores que se habían ido de fiesta. Pero no importa, ya Milwaukee ganó oficialmente la Liga Nacional Centro y Atlanta aplastó a los Rojos de Cincinnati 15-5. Oye el partido que tuvo Jorge Soler. Jorge Soler, su jonrón número 20. 3 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas, jonrón y doblete. Ah, no, pero no es Shohei Ohtani. Claro. Imagínate tú. O sea, ya no sé. Ya es
Pepe,
increíble.
Pepe, déjame hacer un paréntesis sobre Ohtani. Esto es un aproximado.
Sí.
¿De cuánto gana Ohtani el minuto de juego? $3,000 por minuto. Imagínate. Y $50 por segundo.
Ya,
claro,
pesos,
sacando.
Ya, 50 pesos,
ya. Haces así, te estiras y déjame a coger el bate. $50 y $50.
Bueno,
es una caja contadora.
Lo crean o no, no solamente hubo pelota ayer, hubo Champions League.
Sí,
lo
señor.
Que pasa es que el mundo entero está hablando de Shohei Ohtani. Pero ayer el Barcelona escogió el peor momento del mundo para perder su primer partido de la temporada. Ellos que estaban invictos en la Liga, en la Copa. Cuando arranca la Champions, porque una cosa con guitarra y la otra cosa con violín, ¿ok? Perdieron en Mónaco 2-1 y eso que le anularon un gol al Mónaco, que estuvo legítimo, porque si no hubieran perdido 3-1. Y en ese partido el Barça terminó con 10 hombres, expulsaron a García en el minuto 10. Yamal había empatado el juego para el Barcelona en el 28 y el Barcelona se hubiera conformado con el empate. Pero luego vino el gol de Mónaco en el minuto 71 y bye bye Barcelona.
Bueno.
Y el Atlético de Madrid ganó en casa contra el Leipzig de Alemania 2-1. En conclusión, los dos equipos madrileños ganaron y los dos equipos catalanes perdieron en la Champions League. Hasta aquí los deportes.
Va.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del espectáculo. Comenzamos con Exilda Arjona y los avances de Arte Express.
Hola a todos, muchas propuestas para este fin de semana en Arte Express. En el programa realizaremos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Les contamos de colaboraciones musicales y de los artistas nominados a los premios Latin Grammys de este año. También conversamos con dos legendarias figuras de la música cubana, Malena Burke y Meme Solís, sobre el nuevo proyecto musical que los ha unido.
Grabamos 24 canciones, por eso se dividió
es volumen
1 y volumen 2 que saldrá el año que viene. Bolero, balada,
canción.
Tenemos un bolero son que yo le compuse a Cuba, que se llama Yo sé que un día volveré. Está perfecto, hecho a dos voces y han sido unas noches de grabación maravillosas.
La producción es de mi hija Elena, de Raúl del Sol, pero Elena es la que está ahora. Bueno, está haciendo de publicista, de todo. Nos metieron en Criteria a grabar, que es uno de los mejores estudios de acá de Miami, y fue una cosa mágica,
mágica,
maravillosa, sí, sí. Porque no parecía que estábamos en un estudio grabando, que estábamos descargando en la casa. Nos hemos sentido como en familia.
Volveré, yo sé que un día volveré. Volveré a ver el sol donde nací y las calles de adoquines y el vitral, el carruaje y el portal de mi tierra sin igual.
Y ahora tenemos también el mundo del entretenimiento con Alfredo Jacomino.
Un 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió los ojos Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles. De belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella. Y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar las fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene dos premios Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA. Candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella. ¿Qué no iba a decir? 90 años se está cumpliendo hoy. Increíble. Sofía Loren.
Así es, así es. Muchísimas felicidades para ella. Y nosotros vamos a repasar nuestros titulares. Las crisis energética y de suministro de agua se agudizan en Cuba.
Plataformas independientes reportan 2 nuevos feminicidios, elevan a 37 la cifra de este año.
ONG denuncia 2 muertes por negligencia médica en cárceles de Cuba en agosto.
Estados Unidos se suma a la comunidad internacional exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer.
Opositor venezolano Edmundo González descarta presiones de España y el gobierno de Maduro niega coacción.
Intensos bombardeos de Israel en el sur del Líbano apuntan a Hezbollah.
Radio. Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde le invitamos a nuestro próximo informativo. Nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.